En Canal Extremadura Radio comienza Alborada, con Agustín Segovia.
Muy buenos días, amigos oyentes de Canal Extremadura Radio. Saludos y sean bienvenidos, como siempre, a su programa Alborada. Vamos a seguir esta semana también ofreciéndole relatos de María Eloísa Caro Durán. Recordemos que María Eloísa es licenciada en Historia, especialidad de Arqueología. Sus relatos nos sumergen en el fascinante mundo antiguo con un carácter eminentemente didáctico, pero con una total fiabilidad histórica. María Eloísa Caro Durán es una apasionada defensora del patrimonio cultural, definiéndolo como todo aquello que se conoce, se aprecia y, por lo tanto, se respeta. Con sus relatos, la autora desea dar a conocer y divulgar nuestro patrimonio histórico y arqueológico.
Las primeras civilizaciones, la Mastaba, Egipto, 3.000 años antes de Cristo, 350 años antes de Cristo. En el antiguo Egipto no solo existieron pirámides y tumbas excavadas en la roca, hipogeos, también encontramos mastabas. Son los enterramientos más antiguos de Egipto. Tenían forma de pirámide truncada y base rectangular. Las ofrendas funerarias de flores, alimentos, son un ritual que se repite en la mayoría de las culturas.
En el nivel inferior del edificio depositaron el sarcófago que contenía la momia del querido Seb. Después cegaron el pozo excavado en el subsuelo que daba acceso a la cámara sepulcral. Mientras lo colmaban, Men, con sus largas y delgadas patas, excavaba la tierra intentando retirarlo de nuevo. Daba vueltas alrededor moviendo la cola sin descanso y husmeaba con su hocico alargado para no perder el rastro de su dueño. Solo la pequeña Nebet, con sus caricias, conseguía calmarlo.
El sacerdote prosiguió con la ceremonia. Las plañideras lloraban y los familiares entraron en la capilla para depositar las ofrendas ante la estatua de Seb. Tras despedirse del difunto, la comitiva salió del lugar. La vida continuaba sin Seb, aunque siempre estaría presente.
Los sirvientes recogieron la siembra, que fue generosa. Vendieron las crías del ganado y recibieron al nuevo miembro de la familia, que nació fuerte y sano. Men había desaparecido y Nebet estaba triste. Aquel lebrel era el vínculo más próximo que tenía con su padre, ya que fueron muchos los días de caza que compartieron los tres.
Después de las inundaciones del Nilo, todos volvieron a la mastaba. Anat llevaba comida y perfumes. El hijo mayor cargaba al pequeño Seb en brazos y la joven Nebet portaba una carta que ella misma dictó al escriba. Pretendía que su padre interviniera ante los dioses para que Ment volviera.
Nebet, impaciente, sorteó a todos y entró la primera en la capilla de las ofrendas. La estatua policromada que presentaba la imagen impasible y serena de su padre la detuvo unos instantes. Bajó la mirada y allí estaba Ment. Su cuerpo flaco, prácticamente momificado y, como siempre fiel, permanecía acurrucado a los pies de su dueño.
El escriba, Mesopotamia, 4.000 años antes de Cristo, 600 antes de Cristo. Junto a los jardines y monumentos de la incomparable Babilonia de Nabucodonosor II, habitaron personajes que ocuparon oficios como el de escriba, cuya labor fue muy reconocida en aquel momento y también en la actualidad. Sus tablillas con escritura cuneiforme nos han legado información de un valor excepcional. Y entre estos personajes anónimos no faltarían hombres como Nasir Marduk, que lucharon por mantener sus principios.
Muy pronto Nasir Marduk sería acreditado como escriba. No era fácil manejar la escritura cuneiforme. Un buen escriba debía conocer contabilidad, temas jurídicos, administrativos, religiosos. recibían una formación muy completa. Había mucha competencia y solo los mejores trabajarían en el templo o en el palacio, como su padre, que llegó a ser un alto funcionario de la administración.
Nasir soñaba con el día en el que le fuera entregado el sello con el que refrendaría sus escritos. Él también quería que su destino como escriba estuviera unido al del Palacio Real. Cuando inició los estudios, su padre lo llevó a la estancia donde se guardaban los documentos oficiales. Estaban colocados en estanterías y, según la forma que tenían, pequeños, grandes, cuadrados, sabía si eran jurídicos, administrativos o de cualquier otra índole. Había también colecciones de tablillas atadas con cordeles que se guardaban en cestos.
Su padre le mostró la disposición, la perfección de la escritura, la inestimable sabiduría que guardaban esos trozos de arcilla. Hablaba de ellas con tal pasión que Nasir no pudo resistirse a la fascinación que provocaban aquellas tablillas repletas de escritura. El trabajo en la escuela de escribas resultaba muy duro y Nasir necesitaba salir del recinto, pasear por la gran avenida y mezclarse con la gente.
Uno de aquellos días en los que el joven aprendiz de escriba regresaba de su escapada se topó con Damik, un personaje un tanto pintoresco, un hombre bohemio en su forma de vestir, de hablar, de comportarse, un viajero sin igual. Dibujaba obsesivamente una de las 8 puertas monumentales de la muralla interior de la ciudad, de la Gran Babilonia. También había dibujado el templo de Bel, los exuberantes jardines colgantes, el sólido zigurat. Pero solo el dibujo de aquella puerta en el lado norte de la ciudad, que consagraba a la diosa Ishtar, embelesó al escriba.
Nasir admiró la perfección y la belleza de aquel dibujo. Sin embargo, Damik le hizo ver que la belleza no estaba en su pintura, sino en el original. La magia del color azul intenso que contrastaba con los edificios de alrededor lo convertían en un espectáculo único para contemplar. Un azul vibrante salteado de dorados y rojizos, marcando la silueta de dragones, leones y toros alados o las grandes flores definiendo los arcos. Todo en las puertas de Ishtar era hermoso.
Desde entonces y después de aquella insólita experiencia, Nasir se detenía en ese lugar, buscaba al joven dibujante y conversaban amigablemente hasta que se acababan las horas, aunque casi siempre Damik estaba ausente, recorriendo esos mundos cercanos. En cierta ocasión, Damik le habló de Egipto, de su hermosa escritura basada en dibujos, de su grandeza, y ambos acordaron viajar juntos hasta allí cuando Nasir terminase su formación.
El joven aprendiz de escriba continuó con sus estudios y, tras un largo esfuerzo y dedicación, al fin terminó y lo hizo a lo grande. Fue el primero entre sus compañeros, con lo cual había conseguido el acceso directo que buscaba para trabajar en palacio. Su padre estaba orgulloso y él no podía ser más feliz. A los pocos días, todo estaba preparado en palacio para que el gran Nabucodonosor II, admirado por todos, el conquistador de Egipto, de Tiro, de Jerusalén, el que había encumbrado al país, le entregase su sello.
Nasir había querido que apareciese grabado en su cilindro sello de lapislázuli, al igual que el de su padre, la diosa de la justicia, Nanse, y lo había elegido precisamente porque la equidad, la honestidad habían presidido siempre su vida, también la de su familia.
Nabucodonosor lo recibió en la sala del trono, situada frente a la entrada del palacio. La decoración de las paredes donde aparecía el rey triunfante impresionaron al futuro administrador del reino. Fue el propio rey quien le entregó el pequeño sello. Era admirable la maestría de los grabadores que daban vida en espacios tan reducidos.
Una vez finalizada la ceremonia y antes de marcharse, el rey le encargó su primer trabajo. Era algo inusual, pero Nasir estaba totalmente capacitado. Aunque nervioso por lo inesperado del encargo, Nasir estaba dispuesto. No le importaba tener que escribir una ley, una orden, una alianza con otros países. Incluso una declaración de guerra le era indiferente. Cualquier texto estaría bien. Sin embargo, lo cierto es que en realidad no iba a ser así. El contenido de aquel documento cambiaría su vida para siempre. Nasir se acercó hasta el rey con una tablilla de arcilla fresca y el estilete afilado. El rey comenzó a dictar.
Enseguida comprendió Nasir que se trataba de una inesperada y asombrosa sentencia de muerte. Nasir continuó escribiendo hasta el final, hasta que sus dedos se entumecieron al escribir el nombre del reo. Otro despropósito del destino que el joven escriba no pudo encajar. Se trataba de Damik, su amigo, el excéntrico aventurero de las puertas de Istar. Había sido acusado de alta traición. Sus dibujos fueron determinantes. Todos estaban convencidos de que los detalles de torres y murallas, incluso los relieves del interior del palacio, la minuciosidad con que fueron tratados, solo podían ser utilizados para colaborar con el enemigo. Nasir no podía creer lo que estaba ocurriendo. Él sabía a ciencia cierta que Damik era inocente. A pesar de su inexperiencia, intercedió por él. Pero la decisión estaba tomada. Damik sería ajusticiado.
Nasir sabía que si se negaba a rubricar aquel escrito, no sería aceptado como escriba en palacio. Su gran ilusión se desvanecía, pero Nasir quiso seguir fiel a sus convicciones. Él no iba a ser cómplice de injusticia alguna. Su padre lo entendería. Nasir era consciente de todo aquello a lo que renunciaba, pero ante el asombro de los congregados, se negó a estampar, a traicionar su recién estrenado sello sobre la tablilla aún húmeda que enviaría a la muerte al entrañable Damik.
Nasir se marchó del palacio. Poco después abrió una escuela para formar a los nuevos escribas que trabajarían para importantes mercaderes y serían contratados allí, bajo el amparo de las magníficas y grandiosas puertas de Istar. Pues esto ha sido todo por hoy, amigos oyentes. Nos acompañó en el estudio Laura Zainos. Los mandos técnicos estuvieron excelentemente manejados por Miguel Ángel Díaz. Les habló encantado, como siempre, Agustín Segovia.